Hola oyentes de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes. La columna de esta semana está enfocada un poco con respecto a los últimos acuerdos que está tratando de finiquitar el gobierno iraní con tanto con el gobierno de la República Popular de China como de la Federación Rusa. Los gobiernos de Pekín y de Teherán, en este caso, pues están en un proceso de finiquitar un acuerdo multimillonario que ayudaría en cierta manera al gobierno iraní de manera pues momentánea, ¿verdad?, a poder evadir su tormentosa situación económica producto de la política de presión máxima que fue implementada por el gobierno del presidente Donald Trump, debido, por supuesto, en su momento a los niveles de desconfianza que generaba los planes de implementación nuclear por parte de este país, ¿verdad? Que posteriormente recordamos que algunas de las averiguaciones que se hacen después se deja en evidencia de que Irán, a pesar del acuerdo, siguió desarrollando por lo menos proyectos de manera teórica para la implementación de energía nuclear para uso bélico, ¿verdad? Que también estaba dentro de los acuerdos, estaba prohibido también. Este proyecto con la República Popular de China, al menos para Irán, le viene como caído del cielo, ¿verdad? Ya que de inicio se prevé, según el mismo acuerdo, un aumento del comercio en los próximos 10 años entre los dos países de al menos 600 mil millones de dólares, algo que, por supuesto, es una cifra escandalosa, bastante alta e importante por las circunstancias que ha estado viviendo Irán en este tiempo. El proyecto se va a llevar de manera escalonada con diferentes aspectos, ¿verdad? Diferentes partes trascendentales para que el acuerdo al final de cuentas sea efectivo, comenzando con una fuerte inversión en los sectores petroleros, en la parte de explotación del gas y también en el sector petroquímico del país, de casi 300 mil millones de dólares, sobreentendiendo que este es el primer mercado, ¿verdad?, al cual los chinos le van a hacer mayor fuerza, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con el mercado de materia prima y lo que es energía, ¿verdad?, y recursos estratégicos. Acá es donde va a haber un fuerte, pues una fuerte inversión por parte de China, ya que es obvio que está dentro de sus principales objetivos, ¿verdad?, para poder conseguir este tipo de productos a un costo bajo. De ahí también que la siguiente importante inversión va a ser de aproximadamente 120 mil millones de dólares en mejoras en la infraestructura de transportes y fabricación iraní. El proyecto que se espera que ambos países tengan también entre ellos de una manera bastante importante, ¿verdad?, además de esta infraestructura que va de la mano con algunos proyectos similares que tiene la República Popular de China en otras regiones, ¿verdad?, solventando un poco este proyecto que se ha venido impulsando de One Belt One Road, asociado a la importancia de volver a activar la antigua ruta de la seda, ¿verdad?, donde China lo que busca es conectar Oriente con Occidente por todas las vías, ¿verdad?, principalmente terrestres y posteriormente marítimas, ¿verdad?, para tener un comercio mundial controlado por parte de China. El otro proyecto también que se espera que involucre a ambos países de una manera pues importante es en el tema militar, ¿verdad?, donde esto por supuesto va a generar algunos vínculos entre ambos países con entrenamientos en conjunto. También va a existir un proceso de intercambio de información para el combate del crimen organizado, principalmente la trata de personas, el narcotráfico eventualmente, también algunos temas relacionados con el terrorismo, lo cual pues obviamente siendo Irán el principal patrocinador de una de las organizaciones que practica el terrorismo a nivel global, pues suena un poco paradójico, ¿verdad? Y lo mismo ocurre, digamos, en el caso de China, que ha denominado terrorismo o terroristas a parte de la población musulmana que vive dentro de su territorio en la región de Xinjiang, que espero en las próximas semanas también poder hablar un poco sobre esta situación, ¿verdad?, humanitaria de la región de Xinjiang con respecto a China. Pero bueno, lo que corresponde a estas relaciones, se supone que en temas de seguridad también se van a compartir información para combatir el terrorismo a nivel internacional. También quieren unirse, ¿verdad?, en temas de desarrollo de armas. Muy probablemente sea que China va a desarrollar armamento y se lo va a vender a Irán para que ellos le puedan dar algún tipo de prueba, ¿verdad?, principalmente material de defensa. Y es bastante particular porque, en primer lugar, la República Popular de China es el quinto país exportador de armas a nivel global, y también es muy curioso de que una importante parte de la tecnología que utiliza actualmente China para el armamento en la parte de defensa se lo compran a Israel, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista, Israel va a tener que medir hasta qué punto puede seguir con esta relación de venta de material para inteligencia, ¿verdad?, para cuestiones de defensa, que no vaya a terminar cayendo en enemigos, ¿verdad?, como en este caso la República Islámica de Irán, o que la tecnología que estén desarrollando, que le están pasando a los chinos, que es muy probable que lo que está ocurriendo ya sea tecnología que Israel la tenga superada desde hace mucho tiempo, por cuanto pues existe, ¿verdad?, ese tipo de desconfianza de que eventualmente el armamento o la, por lo menos el material con el cual se desarrollan estos equipos, tengan puedan caer en manos incorrectas. La ilusión de Irán, por supuesto, en cuanto a esta relación con China, no es para menos, ya que según sus propias proyecciones requieren poder generar una atracción de inversiones de al menos 134,000 millones de dólares, ¿verdad?, en el difícil sector petrolero que compite con una innumerable cantidad de poderío, ¿verdad?, que está presente en los países del Golfo, ¿verdad?, la competencia directa con Arabia Saudita, que existe desde hace mucho tiempo, y con otros países de la región. Y además necesitan atraer al menos 52,000 millones de dólares en la industria petroquímica para mantener el negocio de una manera rentable. Se contempla la serie de dificultades que le ha significado a Irán, por supuesto, y a la población, sin ninguna duda, por la dependencia estratégica que ellos tienen, ¿verdad? Por culpa del bloqueo económico. Ojo que el bloqueo económico tiene su justificación, sea buena o sea mala, en eso no vamos a caer, pero tiene su justificación asociada directamente a la negativa iraní de poder seguir el proyecto nuclear como debía ser. La desconfianza del gobierno de Donald Trump, que entró de una vez con todo al llegar al poder con respecto a este plan, pues ha venido, ¿verdad?, a golpear sin ninguna duda a la economía iraní. Y por supuesto también Irán está de cara a la competencia contra los países del Golfo y principalmente Arabia Saudita, que es su principal detractor. Además, ¿verdad?, es un tema bastante particular e importante. La inversión china en la industria energética iraní, en datos ya de los últimos 15 años, desde 2004 hasta el 2019, ha sido de por lo menos 11,000 millones de dólares, esto según los datos de China Global Investment Tracker. Con este nuevo acuerdo, pues se espera que el porcentaje de aporte de estos rubros pues se incremente con mucha más fuerza. Por otro lado, el gobierno de Irán también intenta extender un acuerdo de cooperación con el gobierno de Moscú por al menos 20 años más, donde se incluyen planes de desarrollo energético, incluyendo el desarrollo también en materia nuclear, que esto por supuesto encendería todas las alarmas a nivel global, ¿verdad?, aunque no se prevé de que exista algún tipo de interés por parte del Kremlin de que este desarrollo nuclear sea con fines bélicos, aunque tampoco se descarta, ¿verdad? Entonces, todo lo que suene a desarrollo nuclear en esta región siempre va a sonar en negativo, muy difícilmente se pueda venderle la idea de desarrollo nuclear en Medio Oriente de manera positiva, ¿no? No se ve ni siquiera de esa forma, ¿verdad?, en las relaciones entre la India y Pakistán, ya en la parte oriental de Asia, mucho menos se ve en esta volátil zona del Medio Oriente. Y por su parte van a intercambiar todo este desarrollo y estas alianzas entre Moscú y Teherán a precio de petróleo, ¿verdad? Sabiendo, por supuesto, que desde Irán que este recurso es su moneda de canje más efectiva, la cual de alguna manera, ¿verdad?, han logrado por medio de Rusia o tercerizando, ¿verdad?, las ventas de petróleo por medio de países no embargados. Han logrado, digamos, evadir en cierta medida los controles y bloqueos occidentales y pueda, digamos, en alguna forma también con este acuerdo con Moscú, desahogar un poco las presiones que desde la salida de los Estados Unidos del Plan de Acción Integral Conjunto del Consejo de Seguridad más Alemania con los iraníes, pues se había logrado, ¿verdad? Esto obviamente vino a pesar sobre Irán un fuerte bloqueo económico que ha golpeado en muchas partes de la agenda estratégica iraní, tanto a nivel interno, ¿verdad?, que se ve un incremento del golpe hacia la población, como también a nivel exterior, ¿verdad?, y las agendas que tienen en la región. Sin embargo, y a pesar de lo soñado, ¿verdad?, que se pueden escuchar ambas propuestas, lo cierto es que los gobiernos de las dos potencias, ¿verdad?, tanto de China como de Rusia, están, por supuesto, por sus propios intereses. Acá sabemos que no existen madres de la caridad, y en las relaciones entre estados la amistad es un idílico bastante particular que solamente se le podría escuchar a alguien que vea ingenuamente las relaciones entre estados. Y aquí ponemos todos los criterios sobre la mesa, ¿verdad?, para ver que todo se trata de una cuestión solamente de intereses. Y en el caso de China y Rusia, por supuesto que Irán pasa dentro de sus agendas geoestratégicas. En el caso de China, muy pues en particular, señalar que estos van a obtener réditos muy positivos del acuerdo con la República Islámica de Irán. Este país se encuentra en una posición de colapso de su economía, ¿verdad? Bueno, en este caso estoy hablando de Irán, con tasas de inflación sumamente altas, costo de la vida elevadísimo. También a esto se suman los altos porcentajes de desempleo que está viviendo el país, además que según pues los datos que se han revelado en los últimos días, en las últimas semanas, Irán es uno de los países de la región, de toda la región del Medio Oriente y el norte de África, que tiene mayores afectaciones de contaminación por el virus, por el COVID-19, ¿verdad? Esto, por supuesto, viene a incrementar todavía la grave crisis que vive el país. Se habla de por lo menos un 30% de la población de Irán contagiada con el COVID-19, lo cual obviamente enciende todas las luces de lo que está ocurriendo en este país, y la cantidad de muertos que se contemplan en más de 17.000, 18.000 personas fallecidas son los números oficiales, ¿verdad? Hay que ver desde el punto de vista extraoficial si los números son mucho mayores, ¿verdad?, de la cantidad de muertos. Y también esto los ha llevado a cerrar parte de la economía que aún se mantenía activa, ¿verdad?, los ha llevado a tener que cerrarla, y esto obviamente genera un empobrecimiento y una afectación todavía mucho mayor para la población iraní. Todos estos factores han llevado a Irán a renunciar en cierta medida a su agenda exterior de manera, pues ya lo mencioné, relativa, en cuanto al financiamiento de sus redes proxy, como son el caso del Hezbollah, ¿verdad?, que además el Hezbollah recibe doble castigo porque además de tener recortados los recursos desde la República Islámica de Irán, están limitados por la situación paupérrima, económicamente hablando, que está sufriendo el Líbano. Y además de esto, es probable que se le corten los canales de financiamiento que tienen en Irak, ¿verdad?, que se revelaron también en las últimas semanas de estar efectivamente actuando en esta zona. Así también se van a ver afectados agrupaciones como el Hamas, la Yihad Islámica, en el caso de los territorios palestinos, ¿verdad? Bueno, Gaza en este particular, o las milicias hutíes, ¿verdad?, que se encuentran en el Yemen y también reciben muchos de los beneficios económicos que provienen de Irán. Si esto no cambia en Irán, de alguna manera los proyectos de estas milicias van a tener que buscar fuentes alternativas de financiamiento, o del todo van a tener que cambiar su estrategia a lo interno para un tema de sobrevivencia. En el caso de la República Popular de China, pues estos cuentan con un fuerte apalancamiento y evidentemente tienen una posición mucho mejor a nivel económico. El Producto Interno Bruto de China tuvo un incremento de al menos 3.2% entre los meses de abril y junio. En esta época, ¿verdad?, donde los países obviamente están sufriendo de contracciones económicas debido a la pandemia, pues China tuvo números positivos, ¿verdad?, siendo exportador de bienes de materia ya terminada. Pues no hay posibilidad de que un país como Irán, con una economía en depresión, pueda competir, ¿verdad?, contra China, y es evidente que acá el eslabón fuerte es China y todos los beneficios que está sacando de alguna forma Irán, pues no van a salir baratos, ¿verdad? Y el mismo Pakistán, con quien China tiene relaciones muy buenas en ese sector, se han quejado a nivel interno de los altos precios que ha significado que empresas chinas generadoras de energía estén sacando provecho de la economía pakistaní. Irán podría correr exactamente la misma suerte. Y sin duda, por medio de este acuerdo, ¿verdad?, de China, va a tener acceso al crudo iraní con precios muy bajos, y además se contempla en este análisis de que China es el principal consumidor de petróleo a nivel global. Por lo tanto, los porcentajes de consumo van a ser muy muy altos y la ganancia relativa va a ser baja, ¿verdad?, para los casos de la producción y la venta de petróleo de China, de Irán hacia China, ¿verdad? Esto obviamente va a generar algún tipo de puja de los precios internacionales del petróleo, que también tiene que contemplarse como un efecto pues anexo a la situación que está viviendo la zona. Además, es probable de que dentro de los proyectos de China estén en invertir en infraestructura, ¿verdad?, para su proyecto de reactivar la antigua ruta de la seda. En cuanto al acuerdo con los rusos, perdón, esto por supuesto no es nada nuevo. El gobierno de Moscú siempre ha sido claro en cuanto al vínculo con el gobierno iraní como un compromiso de estabilidad, y basta por supuesto leer a los teóricos de los movimientos neo-euroasianistas, ¿verdad?, que es también la razón por la cual Irán entra dentro de todo este complejo panorama, dentro de las teorías eurasianistas, ¿verdad?, de Dugin, del mismo Leonid Sabin y otros de la misma escuela. Se entiende, ¿verdad?, que Irán tiene un rol de enganche tanto para Moscú, ¿verdad?, como China, que en cierta medida se guinda de esta misma agenda o de esta misma teoría para darle beneficios o para darle este rol de importancia regional o de importancia utilitaria que va a tener Irán, ¿verdad?, dentro de la zona del Medio Oriente. Acá se toma, por supuesto, como en consideración un elemento o un par de elementos adicionales, y es que el papel que tiene Irán de importancia va en contraposición también de la importancia que tiene el bloque de los países árabes, que en estos momentos tienen una relación más asociada a los países occidentales, ¿verdad? Lo mismo ocurre con las relaciones que existen con Turquía, lo cual genera, ¿verdad?, de que Irán tome este rol de importancia o de trascendencia, ya que tanto el bloque de los países árabes, como lo es el caso de la República de Turquía y el caso de Israel, ¿verdad?, que sin ninguna duda siempre se han movido dentro del eje atlantista. Lo mismo ocurre, digamos, con los países árabes en su mayoría y con la República de Turquía, que tiene muy buenas o tiene relaciones importantes con el eje atlantista. Hay que recordar, por supuesto, en la cuestión histórica, de que anteriormente el antepasado político de Rusia, que era la Unión Soviética, fue muy cercano al mundo árabe, ¿verdad?, en contraposición a la influencia de los Estados Unidos en esta región a través de Israel. Y también en algún momento la URSS había logrado establecer buenas relaciones con el gobierno de la República Islámica de Irán después de la revolución de 1979, que sacó al Shah Pahlavi, ¿verdad? Por supuesto que esto pesa en algún momento. En el año 2017, tanto los gobiernos de Moscú como de Teherán se habían comprometido en lograr generar un canal marítimo que uniera el Mar Caspio con el Golfo Pérsico a través de Irán, y junto a Azerbaiyán podrían generar un corredor económico que podría cortar los tiempos de movilización de mercaderías, de recursos y demás en varios días. En Medio Oriente directamente se suma la hegemonía que durante años ha logrado Rusia en la zona, y los iraníes son su aliado más fiel, a pesar de que Moscú conversa de alguna manera con la mayoría de los actores de peso de la zona. Teherán va a seguir teniendo el título o la estafeta de país predilecto para las políticas de Rusia dentro de la región, hasta que esto puede de alguna manera cambiar de forma abrupta, algo que no se prevé en el corto tiempo. Lo anterior, por supuesto, no va a contraponer a que Rusia mismo se ha encargado de ponerle un límite a la expansión de Irán en el Levante Mediterráneo, y que son los rusos quienes controlan lo que pueda o no ocurrir en algunas regiones, por ejemplo lo que ocurre actualmente en Siria, donde además desde la perspectiva de la agenda rusa, aún y en coordinación con el propio Irán y con Turquía, se ha planteado en algún momento la posibilidad de buscar un cambio en el régimen sirio, ¿verdad?, dejando eventualmente por fuera a Bashar al-Assad como un líder desgastado, ¿verdad?, y poner en lugar de este un líder que genere menos anticuerpos y logre de alguna forma unir las fuerzas del país, ¿verdad?, que en estos momentos se encuentra tan fragmentado, donde por ejemplo cabe destacar que en días anteriores se dio una elección parlamentaria, ahora sin presencia de una oposición importante, lo cual demuestra que sigue existiendo un cisma social a lo interno del país. Irán ha querido dar un aire de seguir manteniendo dominio en la agenda siria, sin embargo, y a pesar del acuerdo de cooperación en defensa que fue firmado por el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas de Irán, que es el general Mohammad Hussein Bagheri, y el ministro de Defensa siria Ali Abdullah Ayyub, lo cierto es que esto se puede ver como un tipo de manoteo o de manotazos de ahogado, ¿verdad?, del régimen de Teherán con respecto al control que ejercen sobre el gobierno de Damasco. Y este último, por supuesto, está supeditado a la agenda de Moscú. En cuanto a la situación de los rusos y los chinos, pues tampoco ellos están muy interesados en ser parte del patrocinio de las redes proxy que maneja Irán, sino que es probable que estos se desvinculen de cualquier movimiento que esté asociado a este tipo de acciones. La relación de poder está debidamente identificada, y Moscú tanto Moscú como Pekín no van a ir, digamos, a ninguna crisis internacional global por el gobierno de Teherán, sino que en definitiva en el tema de las redes proxy ellos van a mantener cierto distanciamiento, y las relaciones con Teherán van a seguir siendo solamente las de conveniencia. El país persa es una ficha útil para los intereses de este binomio entre Moscú y China, y pues, sin ninguna duda, ¿verdad?, de ese control del Medio Oriente solamente representa a China saliendo un poco de su zona de confort y control de las regiones solamente asiáticas, ¿verdad?, y se extiende a través de su diplomacia económica en otros lugares del planeta, incluyendo África, América Latina y Medio Oriente, entre otros, ¿verdad?, donde China ha extendido también todo este proceso de soberanía. soberanía. Y esto no resta, por supuesto, que si eventualmente surgiera un aliado al cual le puedan sacar mejores réditos, no vayan a echar mano de este. Y tampoco descarta, por supuesto, que eventualmente Occidente, en su búsqueda de contrarrestar este impulso económico hacia Irán, se fortalezca el discurso contra Rusia y China, ¿verdad?, en sus propias agendas, como se ha hecho ya en algún otro momento, creando conflictos reales o imaginarios, ¿verdad?, contra alguno de estos dos países, o que se dé el impulso de actores que corten los beneficios iraníes en la zona. Obviamente el laberinto de estas alianzas se hace cada vez más complejo, y es probable que en las próximas semanas vuelva a abordar esta situación de China, ¿verdad?, en la región del Medio Oriente y de Rusia. Pero el tema de China en estas semanas ha tomado mucha trascendencia, por cuanto China está buscando cada vez más meterse dentro de la agenda internacional y ser todavía un actor mucho más trascendental en las relaciones entre las diferentes regiones, incluyendo, por supuesto, la complejidad de las alianzas y de las estrategias en Oriente Medio. Esperando que todos los oyentes de Radio Sefarad se encuentren muy bien, seguimos como siempre en contacto.